Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Ahora escucharán las aleyas 69, 70 y 71 de la sura de los puestos en fila.
Innahum alfau aba'ahum dallin, fahum ala atharihim yuhra'un, walaqad dalla qablahum aktharul awwalin.
encontraron a sus padres extraviados y corrieron tras sus huellas. Ya se extraviaron la mayoría de los antiguos.
Como recordarán, en el último programa explicamos la terrible situación de los pecadores en el infierno y las razones que los llevaron al fuego eterno debido a su negación de Dios, atribuyendo socios al Creador único, rechazando los mensajes de los profetas, oprimiendo a la gente y entregándose a una vida de pecados no arrepentidos. La ley que recitamos ahora significa decir que entre las razones de su caída en el infierno estaba la imitación ciega de los caminos equivocados de sus padres y antepasados, que se habían desviado de la verdad por mucho tiempo, aunque sabían que estas creencias no tenían ningún tipo de base racional. La próxima ley significa decir que en el pasado también muchas naciones se descarriaron debido a tales creencias, que nunca fueron analizadas adecuadamente por las siguientes generaciones que cometieron el error fatal de llamar a sus formas desviadas la preservación del legado de sus antepasados. Tal actitud negativa hace que las mentes se retrasen y priva a las naciones del desarrollo adecuado, ya que preservar el legado de los predecesores significa mantener su buen trabajo, virtud, formas moralmente correctas y firme creencia en Dios Todopoderoso, según los mensajes recibidos de los mensajeros divinos y no sus formas desviadas y desobedientes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam, que es el mensaje del monoteísmo, no permite la imitación ciega de las creencias absurdas y los modos inmorales de los antepasados y predecesores. Segundo, imitando las formas engañosas de los predecesores sin una investigación racional, la persona se enfrenta con su destrucción en el mundo terrenal y el castigo del infierno en la otra vida. Y tercero, las tradiciones de los predecesores deben medirse según el criterio de la razón y la lógica, en especial sobre la base de la fe en el Dios único y su mensaje predicado por los profetas, y ciertamente no según las tendencias raciales, los prejuicios étnicos y las emociones fanáticos.
Ahora escucharán las aleyas 72, 73 y 74 de la sura de los puestos en fila.
Aunque les habíamos enviado quienes advirtieron, y mira cómo terminaron aquellos que habían sido advertidos. No, en cambio, los siervos escogidos de Alá.
De estas aleyas entendemos que el terrible destino de la gente del infierno no es porque no tenían acceso a los líderes divinos y al mensaje de Dios Todopoderoso. No, este no era el caso, ya que Dios había enviado en cada nación líderes espirituales que repetidamente advirtieron al pueblo sobre la incredulidad y la indulgencia en los pecados y las terribles consecuencias de tales actos, pero los pecadores arrogantes rechazaron las enseñanzas de los profetas y los santos. Entonces, a través del estudio de la historia y la observación de las ruinas de las ciudades y civilizaciones del pasado, deberíamos entender el terrible destino de aquellos que fueron advertidos por los mensajeros de Dios y cómo ellos no hicieron caso de estas advertencias. Muchas naciones poderosas e imperios fueron destruidos. A excepción de los pocos fieles justos que toleraban las dificultades en manos de los opresores, pero nunca renunciaron a su creencia en Dios y a sus mandamientos. El resto del pueblo fue destruido. Tan firmes en sus creencias son los verdaderos creyentes que nada puede desviarlos del camino correcto, como el ambiente insalubre, las tentaciones de los factores seductores y la opresión de los tiranos.
De estas áreas aprendemos que, primero, solo al prestar atención a las advertencias de los mensajeros de Dios y al adherirnos a las enseñanzas del Islam podemos salvarnos del fuego del infierno en el día de la resurrección. Segundo, debemos ser firmes y constantes en nuestra creencia y continuar los esfuerzos para mostrar el camino de la guía a los demás, incluso si la mayoría de la gente de una sociedad se ha desviado de la verdad. Tercero, al estudiar la historia de las naciones pasadas y las causas de su destrucción, podemos separar la verdad de la falsedad para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros contemporáneos de la ira divina. Y cuarto, la sinceridad en la adoración y la servidumbre de Dios conducen a la prosperidad real en la vida y la salvación en la otra vida.
Ahora escucharán las aleyas 75, 76, 77 y 78 de la sura de los puestos en fila.
Noé nos había invocado. Qué buenos fuimos escuchándole. Le salvamos a él y a su familia del grave apuro. Hicimos que sus descendientes sobrevivieran y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas se refieren al profeta Noé, que es el primero de los cinco mensajeros más grandes de Dios Todopoderoso. Los otros cuatro son Abraham, Moisés, Jesús y el último y más grande de todos, el profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Durante largos siglos, Noé predicó a su nación, pero la mayoría de la gente no le prestó atención a sus palabras y rechazó su misión. Finalmente, Noé, decepcionado por la guía de su pueblo, suplicó a Dios que librara a la tierra de los incrédulos y salvara a los creyentes. Después de largos periodos de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró a la gente malvada e impertinente, la cólera divina descendió sobre los pecadores en la forma de una gran tormenta y una gran inundación que sumergió todo. Solo aquellos que creyeron en Dios y el mensajero del gran profeta Noé fueron salvados a través de la enorme arca que fue construida sobre el mandamiento divino. Noé, por lo tanto, no solo salvó a su familia y a los pocos seguidores que después del gran diluvio se dispersaron y multiplicaron en la faz de la tierra, también salvó especies de animales y aves de extinción al llevarlos a bordo de su enorme arca. Cuando una persona llama sinceramente a Alá, su súplica es definitivamente respondida. El nombre del profeta Noé se ha vuelto eterno con Dios mismo diciendo paz a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la supervivencia o extinción de la humanidad está en las manos de Dios,
Dios salvó a Noé, a sus compañeros y creyentes de la terrible tormenta que aniquiló al resto de la humanidad. Y segundo, los justos alcanzarán la salvación tanto en el mundo como en el más allá.
Mercado persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla, Fahime Shoja, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
Cordiales saludos, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estoy a su servicio con este interesante artículo. Espero que sea de su interés. Una de las infraestructuras principales y eficaces de la industria textil de Irán es la industria de las alfombras hechas a máquina, de las que hablaremos en este programa. Este producto se encuentra al final de la cadena de producción, por ello tiene un alto valor añadido desde el punto de vista económico. Su desarrollo hace activa la mayoría de las industrias secundarias. La alfombra hecha a máquina es un ejemplo de tapiz que, al contrario de la alfombra tejida a mano, es hecha y producida por máquinas industriales. En comparación con las alfombras tejidas a mano, este producto es muy barato por diferentes motivos, entre ellos el bajo coste de sus materias primas y su producción en serie en corto plazo. El uso de tecnologías avanzadas, materias primas diferentes y la diversidad de los tejidos han permitido que se tejan diferentes tipos de alfombras y estén a disposición de los clientes. Una de las diferencias entre las alfombras hechas a máquina y las de mano es el uso de fibras sintéticas como acrílico, poliéster y polipropileno en el tejido de las alfombras. El acrílico es una de las fibras sintéticas más comunes que se usa en la producción de estas alfombras. Este tipo de fibra sintética es muy parecida a las fibras naturales como la lana. El acrílico tiene mayor vida y calidad en comparación con otras fibras sintéticas. Como consecuencia, la alfombra tejida con acrílico es más cara en comparación con otras alfombras hechas a máquina. El poliéster o la lana sintética también es otra fibra en la producción de estas alfombras, que por diferentes motivos, como el fácil lavado y su apariencia brillante, se considera como la mejor opción para los edificios en los mercados mundiales. La alfombra tejida con fibras de poliéster tiene una alta estabilidad y brillantez y, debido a su semejanza a las alfombras de seda, ha atraído la atención de muchos clientes.
Uno de los elementos a tener en cuenta en el valor de una alfombra, ya sea hecha a máquina o a mano, es la densidad de su tejido. El diseño también es otro elemento importante en el valor de una alfombra. Actualmente han aumentado los tejidos de alfombras con diseños modernos, como formas geométricas, artísticas y de personajes de dibujos animados para los niños. Pero aún se continúa usando en las alfombras hechas a máquina diseños con dibujos antiguos y originales de la alfombra persa tejida a mano. La historia de la alfombra hecha a máquina en Irán data de medio siglo atrás. A principios de la década de 1970, se produjo la primera alfombra a máquina en el país persa, en las fábricas de terciopelo y seda de Kashan, tejida con fibras sintéticas brillantes. Este tipo de alfombra tenía un pelaje relativamente corto y un peso ligero. Transcurrido el tiempo y con la fundación de la empresa de industria de Kashan, Alfombra Ravand, esta empresa, además de alfombras a máquina, produjo también las materias primas requeridas en esta industria. El primer producto de esa fábrica se ofreció en el mercado en 1974. Ese producto, muy parecido a la alfombra tejida a mano, tuvo gran acogida. Posteriormente se fundaron varias empresas de alfombras a máquina con diversas marcas como Gilan, Pars, Nakhche-Iran y Ekpatan. En la actualidad, decenas de fábricas de ese tipo de alfombra tienen múltiples actividades en diversas ciudades de Irán, con nombres famosos como el tapiz de Salomón, la alfombra de Mashhad, Shiraz, Mazandarán, Estrella del Desierto y Bastán.
La producción de esta alfombra consiste en tres etapas: la hilandería, la tejedura y el complemento de la alfombra. En la etapa inicial, primeramente las fibras entran a la fábrica y después de la tintorería con diferentes colores, se entregan a la unidad de la hilandería del hilo. Una de las ventajas de la alfombra hecha a máquina es que su color no cambia después del lavado, resiste mucho ante el calor y la luz y sus hilos cuentan con una mayor estabilidad y durabilidad. Además, son muy resistentes a la contaminación del aire y el polvo, pero también son muy suaves. En la siguiente etapa de producción está la unidad de la tejedura, en la que se realiza el proceso del tejido a través de maquinarias especiales. La tercera y última etapa de producción es la del complemento de la alfombra. Al término de la misma, la alfombra producida se envía al mercado para su venta. La industria de la alfombra hecha a máquina es una de las más importantes en la economía de Irán, de tal manera que es una de las 5 carreras elegidas de la industria textil del país, cuyo mayor desarrollo es uno de los programas estratégicos del Ministerio de Industrias, Minas y Comercio. Actualmente, el total de la capacidad de producción de esta industria en el país es de casi 1.200 millones de metros cúbicos al año. Más de un 10% de la fuerza laboral experta en el ámbito de la industria textil de Irán trabaja en este sector. Anualmente se producen 80 millones de metros cúbicos de alfombras hechas a máquina, lo que constituye un 5% del valor de la industria textil del país persa. Algunas de las ciudades activas en la producción de la alfombra hecha a máquina en Irán son Mashhad, Teherán, Yazd, Isfahán y Dilijan. La provincia de Isfahán, las ciudades de Aram, Bitgol y Kashan se consideran como los polos de producción y se cuentan entre las regiones principales de este producto en el mundo.
En la ciudad de Kashan existen más de 700 unidades económicas que realizan actividades considerables en la producción de la alfombra hecha a máquina. Un 80% de la producción y el empleo en esa ciudad se vinculan al tejido de alfombras hechas a máquina y las industrias dependientes de ese arte como la hilandería. La cualidad, la belleza y la diversidad en los dibujos de las alfombras de Kashan son tales que han atraído la atención de muchos clientes en diferentes países del mundo. En la actualidad, este producto se exporta a más de 40 países, principalmente a Australia, Bélgica, Turquía, Alemania, Inglaterra, China, Pakistán, Irak, Afganistán y los países de Asia Media y América Latina. Durante estos últimos años, la industria de la alfombra hecha a máquina de Irán se ubica en el primer lugar del mundo desde el punto de vista de calidad de producción. Además, se considera como el segundo gran productor del mundo desde el punto de vista del volumen. La creatividad e innovación de los productos iraníes en el ámbito de la planificación y tejido de esas alfombras ha provocado un progreso considerable en la tecnología de la producción de las maquinarias requeridas por esta industria y ha dirigido a los fabricantes de maquinarias de la tejedura hacia productos similares a los usados en las alfombras hechas a mano. El uso de la alta tecnología, la especialidad y el arte por los activistas de este sector de la industria ha determinado un futuro claro para la industria de la alfombra hecha a máquina de Irán.
Detrás de la razón.
El homicidio de cualquier periodista que claramente lleva la insignia de la prensa en su vestimenta en una zona de conflicto es una violación del derecho internacional. No lo digo yo, está allí en los estatutos de la ONU. El asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, en la Cisjordania ocupada mientras cubría la agresión israelí contra manifestantes palestinos consterna al mundo, al mismo tiempo que señala a las fuerzas del régimen israelí. Tel Aviv se escuda en que sus fuerzas no disparan a la prensa palestina y organizaciones internacionales y de comunicación exigen una investigación pronto e independiente. ¿Marcará precedentes este caso o quedará impune, como muchos otros, en la larga lista de atrocidades israelíes? Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
En el último episodio de las atrocidades contra los palestinos, las fuerzas israelíes matan a tiros a la reportera palestina Shirin Abu Akleh de la televisora qatarí Al Jazeera, cuando cubría una redada del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en la ocupada Cisjordania. Las fuerzas israelíes le dispararon en la cabeza a la mujer de 51 años mientras vestía un chaleco de prensa.
Cuando los reporteros llegaron aquí, se sorprendieron porque las fuerzas de ocupación estaban cerrando la calle con sus vehículos militares y luego comenzaron a disparar contra los reporteros. La mártir Shirin Abu Akleh cayó al suelo en el campamento de Jenin. También Ali al-Samoudi, otro periodista, resultó herido aquí, pero estaba en un área protegida. Majid Owais, testigo, presidente del campo de Jenin.
Sin embargo, las tropas israelíes avanzaron más allá y arrestaron a decenas de palestinos durante las manifestaciones en repudio del asesinato a sangre fría de esta Palestina cristiana en Al-Quds. Además, en la ciudad cisjordana de Ramalá, los palestinos rindieron homenaje a la periodista, mientras sus colegas en diferentes países de Asia Occidental salieron a las calles para responsabilizar a Israel por este crimen atroz.
Mehdi Jelassi, presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos. No hay juicio de los asesinos de este crimen. Decimos que debe haber una movilización a nivel de tribunales internacionales y nacionales para procesar a los asesinos de Shirin. Este asesinato es un crimen de guerra.
Este acto criminal del régimen sionista es el obvio testigo de la falta de compromiso de este régimen con el papel y la posición de la prensa, los medios y los reporteros para sensibilizar a la opinión pública que, a pesar de los falsos alegatos de máquinas de propaganda sionistas y sus medios de comunicación afiliados, tiene miedo de la publicación de la realidad y noticias verdaderas e incluso recurre al asesinato de los reporteros.
Este crimen atroz contra la prensa y la libertad de expresión pone al mundo y todas las instituciones internacionales ante sus responsabilidades de condenar este crimen y responsabilizar a los líderes de la ocupación que han transgredido todos los valores y todas las normas y leyes internacionales.
Cada vez más voces se unen para pedir que sea realizada una investigación independiente sobre el caso.
Mahmoud Abbas, presidente palestino. Hacemos totalmente responsables a las autoridades de ocupación israelíes por su asesinato y no podrán ocultar la verdad con este crimen. Este crimen no quedará sin castigo. Nos gustaría señalar que rechazamos y hemos rechazado la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque cometió este crimen y porque no confiamos en ellos e inmediatamente nos dirigimos a la Corte Penal Internacional.
El régimen israelí tiene una larga historia de atacar a periodistas y medios de comunicación. El Centro Palestino para la Libertad y el Desarrollo documentó más de 386 violaciones contra profesionales de los medios el año pasado, 2021.
Bueno, y el crimen contra Shirin, pues vuelve a sumar parte de esa larga lista de antecedentes de atrocidades israelíes. Gracias a nuestros expertos en la materia, que ya los vamos a presentar, y también al equipo de redacción y producción por este material preparado para el día de hoy. Vamos a conocer quiénes nos acompañarán en el análisis. Con nosotros el día de hoy nos acompaña George Siman, analista internacional, activista por Palestina, especialista en negocios internacionales desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y también Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Ya están con nosotros en pantalla, los saludo rápidamente. Daniel, George, bienvenidos como siempre, ¿qué tal están?
Dani, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Un placer estar con la audiencia de Hispan TV, contigo Dani, y sobre todo un abrazo enorme para George allá en Colombia.
Gracias a ustedes por recibirnos. Tras el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Naftali Bennett, pues afirma que probablemente murió por disparos de palestinos, mientras que Benny Gantz, ministro de la Defensa, indicó a la prensa extranjera que el ejército no estaba seguro de cómo murió Shirin. A ver, voy a iniciar contigo, George. Este es un claro intento de saltar la responsabilidad, en este caso, por parte de Tel Aviv, sabiendo además que el homicidio de un periodista que claramente lleva la insignia de press o de prensa en su vestimenta, y además en una zona de conflicto es una violación al derecho internacional.
Totalmente, pero no podemos esperar algo distinto al régimen sionista. Siempre tiran la piedra y esconden la mano. Lo primero que hay que preguntarse es qué hacían tropas sionistas en el campo de refugiados de Jenin. La excusa de ellos es siempre estamos buscando terroristas. Pero el terrorismo se origina, lo que ellos llaman terrorismo, se origina netamente por la influencia de ellos violenta cada vez más profunda en el territorio palestino. Y ahora, dar la cara y mostrar su responsabilidad nunca lo van a hacer. No lo hicieron cuando asesinaron al documentalista británico James Miller en Gaza en 2003 mientras filmaba un documental. No lo hicieron cuando asesinaron al británico también fotógrafo y activista Tom Hundal el mismo año en Gaza. No tomaron responsabilidad con cuando aplastaron con una bulldozer a Rachel Corrie, activista norteamericana en Gaza, también mientras evitaba una demolición. Nunca toman la responsabilidad. Entonces, ¿qué se espera de estos criminales? No se espera nada distinto.
A ver, voy contigo, Daniel. Tu primera lectura, sobre todo tras estas declaraciones viniendo de Benny Gantz y de Naftali Bennett.
El régimen de apartheid utiliza un protocolo sistemático ante crímenes de esta magnitud tan evidentes que no puede esconder ni ocultar, y especialmente contra periodistas del calibre de Shirin Abu Akleh. Entonces, con la repercusión internacional, además, que esto tiene. Ese protocolo es muy conocido, es muy manido, ¿no? Tiene un primer punto, etapa, que es la de mentir y ocultar. Mentir, acusar a la otra parte, acusar a los palestinos. También ya habéis apuntado Naftali Bennett, Benny Gantz, también, por ejemplo, la embajada del régimen de apartheid en París lanzó un comunicado acusando directamente a los palestinos. También lanzaron un vídeo el régimen de apartheid ayer de un palestino en el campo de refugiados de Jenin disparando, acusando a los palestinos, por tanto, de la muerte de Shirin, por queriendo mostrar ese vídeo del palestino disparando, cuando se ha demostrado que ese vídeo está completamente descontextualizado. Uh-huh. Ocurre a centenares de metros de donde fue ejecutada Shirin, y en tiempos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primer paso, mentir o generar dudas, como mínimo, ¿no? En segundo lugar, utilizan otra estrategia, que es el cambiar el marco de lo que ha ocurrido. En lugar de la ejecución, del asesinato a sangre fría, mirando con el francotirador israelí con la mira telescópica, pues cambiar el marco narrativo por enfrentamientos. Era un acto de defensa de las fuerzas israelíes, etcétera, etcétera. En las siguientes etapas, pues como mucho, a lo mejor promete una investigación.
Sí.
Obviamente una investigación falsa. Y como mucho, si se llega a la cuarta etapa, asumir que fue un lamentable error por el que nunca habrá ninguna justicia, rendición de cuentas ni castigo, ¿no? Ese es un poco el protocolo que sigue siempre el régimen de apartheid y que aplica en estos casos. Por lo general, el 99% de los casos, el protocolo es el de siempre, es apuntar con una mira telescópica, un francotirador, y como habéis recordado, ha recordado George, 55 periodistas asesinados desde el año 2000 por parte del régimen, y muchos de ellos con la misma sistemática, mirando con la mira telescópica, eligiendo qué cabeza disparar, como el caso de Shirin, qué punto concreto, porque hay que recordar que no solo llevaba chaleco, sino que llevaba casco también de prensa, sí. Por tanto, solo quedaba un pequeño fragmento, y hay que recordar también el periodista Yasser Murtaha en Gaza hace 2 años, en las marchas del retorno, exactamente igual, de un disparo en la cabeza. Bueno, son las prácticas del régimen de apartheid.
Fíjate que bien señalas el perfil de Shirin, Daniel, y eso iba ahora con George, porque Pues era una veterana corresponsal de Al Jazeera y además una de las reporteras más conocidas. Su rostro era habitual y venía cubriendo la agresión israelí contra Palestina ya desde hacía muchos años. Entonces, esto incluso nos hace preguntarnos, George, si es o no casual su asesinato.
Para nada, para nada. Esto es una política sistemática, como muy bien expuso Daniel. Es una política sistemática, es un modus operandi absolutamente rutinario israelí. No solo contra periodistas, contra personal médico. El primero de junio del 2018, una francotiradora israelí nacida en Estados Unidos, recién importada con su cuentico de la Aliya y de la colonización palestina, asesinó a Razan al-Nayar, 22 años, una paramédica palestina que estaba atendiendo heridos. Esto es una política sistemática, tanto el asesinato como la confusión que quieren generar siempre después, sacándole el cuerpo a cualquier responsabilidad. Eso es lo de ellos, así son.
A ver, Daniel, en otro orden de ideas, fíjate que Palestina rechazó el que Israel pues pretenda hacer una investigación en conjunto con ellos. Pero cuando vemos el ejemplo de lo que sucedió con el periodista saudí disidente Jamal Khashoggi en el año 2018, y que aquí lo analizamos también muchísimo, y que las instancias internacionales al final, pues poco, condenaron a la monarquía saudí y el caso se terminó cerrando, ¿tiene lógica, no, que con Israel pase lo mismo y que Palestina además esté exigiendo una investigación independiente?
Sí, por supuesto, y hemos visto de nuevo a Erdogan abrazándose con Mohammed bin Salman, ¿no? Y haciendo las paces ya por ese descuartizamiento, en fin, descubierto de forma... la cuestión, con respecto a, por supuesto, el régimen subcontratado palestino, que hay que recordar que Mahmoud Abbas no es más que el elemento indígena subcontratado por la ocupación israelí para gestionar los asuntos indígenas y para colaborar en la seguridad. En esta cuestión, pues Mahmoud Abbas se ha mantenido con una cierta firmeza, no entrando a ese juego de ese protocolo que antes yo decía, ¿no? El punto de cambiar el marco e ir al punto 2 y decir que era en el marco de unos enfrentamientos, etcétera, y por tanto involucrar a la parte palestina para ver si de ahí se deriva y se salpica a los palestinos algún atisbo de culpabilidad en este en esta ejecución. Bueno, afortunadamente aquí Mahmoud Abbas no ha aceptado, aunque no espero absolutamente nada de él, porque él, ya digo que es cómplice necesario en el apresamiento y en la ejecución de activistas palestinos, ¿no? No, ahora mismo no, incluso ellos mismos el año pasado ejecutaron al activista de Gaza. Ahora no recuerdo el nombre. En todo caso, la cuestión, antes decíamos, el régimen israelí intenta, en esta estrategia de encubrimiento, fíjate, sacaba yo a relucir el documento de la embajada en París del régimen israelí, porque además de acusar a los palestinos, tenía la osadía de decir que el régimen israelí promueve la libertad de prensa. Estamos hablando del mismo régimen que el año pasado, en mayo, demolió a base de bombas y misiles el edificio de las agencias de prensa en Gaza. Associated Press, por ejemplo, estaba en ese edificio, y es la misma agencia de prensa que hoy internacionalmente hablan de periodista fallecida, hablan de muere periodista, no se atreven a titular, a rotular quién es el agente ejecutor de la muerte de esa periodista. En ningún momento nombran a Israel. Esas mismas agencias cuya sede el año pasado en Gaza fue volada, demolida por las bombas israelíes. Entonces, bueno, investigación, me planteabas, no va a haber ninguna investigación, y eso es una parte bastante patética por parte de los políticos occidentales que exigen a Israel que adelante una investigación. ¿Qué investigación? A ese régimen de apartheid, cuyo Tribunal Supremo hace apenas unos días acaba de dictaminar que el convenio de Ginebra no es válido para Palestina y que es válido hacer una limpieza étnica en Masafer Yatta, por ejemplo, demoliendo miles de viviendas palestinas para construir viviendas para exclusivamente para israelíes, colonos israelíes. A esa justicia apelan los políticos occidentales. No se puede apelar ninguna investigación al régimen de apartheid.
Precisamente ese punto al que te refieres, el equilibrio mediático o desequilibrio mediático, iba a la siguiente interrogante. Buena parte de la prensa occidental el día de hoy ha evitado decir o redactar que la periodista murió por disparos de las fuerzas israelíes, resaltando incluso pues que el ejército israelí ha estado negando que sus fuerzas ataquen a la prensa. George, ¿hay un claro desequilibrio entonces informativo cuando de Israel se trata? En este caso, ¿hubiese sido el tratamiento igual si digamos un periodista muerto en unas manifestaciones en otro país hubiese tenido lugar? Y sobre todo, para ti, ¿cómo va a marcar, no, este hecho? Daniel dice que, bueno, no cree que vaya a haber una investigación a fondo. ¿Cuál es tu consideración al respecto?
El desequilibrio informativo es absoluto, siempre. Los medios occidentales, la gran mayoría de los medios que se difunden en Occidente, no tocan el tema palestino, y eso es parte de la estrategia sionista de desaparecer del mapa conceptual, del mapa de la opinión, de la crítica y de la exposición mediática, el tema palestino. Ellos quieren un velo de absoluto silencio sobre las atrocidades que cometen. Es muy extraño, y lo tomamos incluso como una joya, cada vez que en algún medio, por ejemplo, de Estados Unidos, recientemente en MSNBC, ha salido algo, algunos periodistas han tenido el coraje de levantar la voz, pero lo tomamos como un caso extraordinario. Mientras otros temas de menos impacto, de menos trascendencia, sin quitarle obviamente la importancia para los afectados, sí tienen una cobertura absolutamente general e intensa. ¿Qué puede derivar de esto? No va a pasar nada. A Israel no le va a pasar nada. Lo condenarán, harán de pronto una resolución en la ONU para que respeten la libertad de prensa. Votarán los mismos a favor, los mismos dos o tres en contra. Israel, Estados Unidos y dos islitas por allá en la Polinesia. Y ya, no pasará absolutamente nada. Los palestinos están hartos, cansados de tanta condena y nada de sanciones. Sin dientes. Y la ONU no tiene ninguna intención de crecer dientes, de tener dientes para morder a Israel. Sin dientes va a seguir, y dentro de poco, lastimosamente, creo que vamos a estar llorando quizás a otro periodista o a simplemente civiles, médicos, etcétera. Esto a ellos no les pasa nada por ahora.
Fíjate, Daniel, precisamente el 3 de mayo, hace unos días, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una prensa que, bien lo hemos estado analizando, está cada vez más amenazada en muchas partes del mundo. Lo que sucedió con Shirin, pues, lo muestra, lo demuestra, es una evidencia de ello. Pero ¿cómo crees que pueda marcar un precedente, si es que lo puede marcar, en la cobertura informativa de aquí en más de lo que está sucediendo en Jerusalén al-Quds y los territorios ocupados y las agresiones israelíes con el pueblo palestino?
Yo soy, en eso soy muy pesimista con respecto a Occidente. Hay que entender que el proyecto colonial en Palestina, así como todo el mundo entendemos que la India en la época colonial, su metrópoli era Londres, era el Reino Unido, el proyecto colonial de Palestina, del régimen sionista, es un proyecto colonial cuya metrópoli es conjunta por parte de Occidente, incluyendo Estados Unidos, es decir, Europa Occidente, por sus intereses estratégicos, como hemos visto ahora con el tema de Ucrania, cómo están operando de forma conjunta, con diferencias, ¿no? Algunos países de Europa Central o más cercanos a Rusia, pero en general el bloque, digamos, angloamericano, alemán, francés, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? La prensa, los medios de comunicación de la metrópoli de Occidente, por tanto, hay que entender que van a ir a un dictado como meros taquígrafos de lo que diga Tel Aviv, de lo que diga Washington, de lo que diga el Pentágono, de lo que diga el primer ministro de turno del régimen de apartheid. Van a ser taquígrafos, no van a dar ninguna oportunidad a los indígenas palestinos para expresar su voz. Y lo hemos visto, por ejemplo, en un medio tan importante hace apenas unos meses, unas semanas, meses, en Deutsche Welle, el medio público alemán, que ha despedido a multitud de periodistas de origen árabe, tunecinos, jordanos, libaneses, por esos periodistas de origen árabe expresar en sus cuentas privadas de redes críticas al régimen de apartheid. Entonces, en Alemania especialmente estamos viendo un enorme aumento de ataques contra activistas y medios de comunicación en Twitter, en sus cuentas de Twitter, etcétera, intentos de censura, de bloqueo, de cancelación de esas cuentas, especialmente en el régimen alemán, cuyas raíces racistas se retrotraen hace más de ciento y pico años, y sabemos lo que fue en el siglo XX sí. Ese régimen alemán, ¿no? Entonces, no cabe esperar mucho por parte de Occidente más que una defensa hasta el final de su artefacto colonial en los medios de comunicación. No, por ahí no cabe esperar gran cambio.
George, su reflexión final, 30 segundos, referente a esto, sobre todo a la cobertura informativa, mediática, de la agresión israelí contra Palestina, y a quién más, luego del caso de Shirin.
Bueno, para complementar lo que muy bien dice Daniel, recordemos que en el epicentro de la propaganda occidental, CNN, periodistas legendarias como Helen Thomas, la veterana periodista ya fallecida, fue reprimida totalmente cuando se le ocurrió hablar de Palestina en plena sala de prensa. A Ben Wedeman, corresponsal muchos años en el Medio Oriente, lo cambiaron de locación apenas se puso incómodo con los informes inocultables. Y reflexión final, afortunadamente hay redes sociales hoy en día que por más censura que tenga le está llegando a la gente la realidad de lo que pasa en Palestina. Uh-huh. ¿Por qué no hay más periodistas occidentales en Palestina? Es la pregunta que toda la prensa libre del mundo se debe hacer. Muchas gracias.
Una reflexión y un interrogante que queda allí también, y pues lo que sí muy bien es cierto, y tú lo has resaltado, el tema de las redes sociales, que hoy día también desde los propios pueblos pueden informar, mostrar pues lo que está sucediendo, aun cuando un reportero o una cadena pues informativa de poder no mande a pues un micrófono o una cámara a ese lugar de los hechos. Así que bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy, George, Daniel, será hasta un próximo análisis. Que estén muy bien.
Muchas gracias, como siempre.
Chao, Daniel. Abrazo.
Chao, George.
Hasta la próxima. Y el panorama, mientras pues espera si surge esta investigación y sus condiciones, Al Jazeera sigue pidiendo a la comunidad internacional pues responsabilizar a Israel por la muerte intencional, así lo ha dicho, de la periodista. Mañana cambiamos de tema, pero seguimos en la misma línea. El líder de Irán afirma en una reunión con el emir de Qatar que el mundo árabe tiene que hacer frente a esos crímenes que comete Israel contra los palestinos. Gracias como siempre, que tengan muy buena jornada, sigan con más de Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Thank you.